la cuestión de la relación entre política y educación, o como decía Nancy al comienzo, más adecuadamente, la cuestión del carácter político de la educación. Lo cual nos exige que cualquier reflexión que hagamos sobre la educación, y voy a tratar de hacerla en un nivel sumamente general, y después eventualmente decir alguna cosita sobre la cuestión específicamente universitaria con la que lidiamos todos los días, que cualquier reflexión sobre la educación, digo, la hagamos como parte de una consideración más general sobre el modo en que pensamos la vida colectiva de la sociedad que integramos. Y yo pensaba que una posibilidad, para empezar por algún lado esta reflexión, ¿no?, aprovechando la circunstancia de que este año es un año notorio de aniversarios, era pensar cómo pensábamos no solo la educación, sino la sociedad, la vida en general, la vida política, la vida de la polis. 30 años atrás, cuando se abría en la Argentina el ciclo que en estos días, en estas semanas, en estos meses está cumpliendo 3 décadas, lo cual es en sí mismo, no necesito decirlo, una noticia importantísima. ¿Y cómo la pensamos hoy? Y porque me parece que eso tiene mucho que ver con los modos en que pensábamos y pensamos la educación y los desafíos de la educación y lo que hacemos en las instituciones educativas argentinas y lo que pensamos cuando pensamos la relación entre el Estado y esas instituciones. 3 décadas atrás, la Argentina salía de una dictadura muy atroz y aparecía como eje de todas las discusiones, de todos los debates, de todas las conversaciones, una palabrita que signó toda la discusión política en aquellos años, que fue la palabra democracia. ¿Qué entendíamos por democracia hace 30 años? ¿De qué hablábamos cuando hablábamos de democracia? A mí me parece que cuando hace 30 años hablábamos de democracia en la Argentina, hablamos primero de una cosa que todavía no sentíamos plenamente realizada, sino que teníamos que construir o hacia la cual teníamos que caminar, o para usar una palabrita muy de aquellos años 80, hacia la cual teníamos que transitar. Se usaba la expresión transición a la democracia, la vieja palabra transición que viene de la historiografía marxista, de la transición del feudalismo al capitalismo y después de las sociologías de la modernización de los años 50 y 60, de la tradición de la transición de lo antiguo a lo moderno, del campo a la ciudad, de lo agropecuario a lo industrial. Bueno, esa palabrita aquí adoptaba un valor político para decir que se trataba de transitar del autoritarismo a la democracia. Se decía el autoritarismo, no se decía la dictadura. Y así hay algo sobre lo que podríamos reflexionar mucho, de no ser porque no es ese el tema de la mesa de hoy. Pero la dictadura se nos representaba en aquellos años en que empezamos a caminar este camino de la transición como una manifestación o como una expresión de un autoritarismo que se achacaba a veces a la cultura política de los argentinos o a una serie de situaciones traumáticas del pasado argentino o a lo que fuera. Y de ese autoritarismo se suponía que debíamos transitar hacia una democracia que nos imaginábamos entonces como una utopía futura, una utopía que teníamos que alcanzar. Y si esa utopía la queríamos caracterizar, la caracterizábamos sobre todo en aquellos años como una utopía de realización plena de la libertad. Yo diría que los años 80 fueron años en los que pensábamos la democracia asociada primariamente a la idea de libertad o de libertades. Y eso es perfectamente comprensible en un contexto en que habían sido esas libertades, y sobre todo las más básicas, las que nos habían sido más brutalmente arrancadas durante los años previos de la dictadura militar. Transitar hacia la democracia era transitar hacia una utopía de libertades plenamente realizadas. Hoy, 30 años después, me parece que pensamos muy distinto, y que pensemos muy distinto es una muy buena noticia. En primer lugar, cuando pensamos la democracia, no la pensamos ya como una utopía a alcanzar después de un largo recorrido que teníamos que hacer, sino que pensamos más bien en términos de un proceso de democratización sobre el que vamos caminando, sobre el que vamos avanzando, como un proceso de ampliación, de expansión, de universalización, ¿de qué? No ya de libertades. Y que no sea de libertades es una excelente noticia. Si hoy no nos obsesiona el problema de la libertad en la Argentina, es porque hoy en la Argentina todas aquellas libertades con las que podíamos soñar en el 82, en el 83, en el 84, en el 85, rigen plenamente. Rigen mucho más de lo que podíamos soñar que rigieran cuando empezaba el ciclo de transición a la democracia. Nunca hubo tanta libertad en la Argentina. Nunca tuvimos, lo voy a decir de un modo un poquito provocador, pero lo voy a decir en serio, nunca tuvimos un gobierno tan liberal en la Argentina como el gobierno que venimos teniendo en los últimos 10 años, que hereda en efecto lo mejor de la tradición liberal argentina en el sentido de la recuperación, de la defensa de las libertades individuales, colectivas, de la libertad de expresión. Nunca se pudieron expresar las cosas más diversas en las calles argentinas sin miedo a la represión de las fuerzas de seguridad. Nunca se pudieron decir las cosas que se dicen en la prensa argentina sin miedo a que nos cayeran encima las acusaciones de calumnias o de injurias que este gobierno, el más liberal que haya tenido la historia argentina, se ocupó de sacar del mapa de las posibilidades de represión estatal a la libertad más absoluta de la prensa. Eso jamás se lo reconocerán al gobierno kirchnerista, quienes se autorrogan a sí mismos el papel de los liberales que nunca en la historia argentina se animaron a tanto. Como sea, en ese contexto de plena vigencia de las libertades, hoy no es la cuestión de la libertad la que nos obsesiona. Y si pensamos el proceso de democratización como un proceso de expansión, de ampliación, de profundización, de universalización, no es tanto de libertades, sino de derechos. Me parece que en un tiempo a esta parte venimos pensando que una sociedad es tanto más democrática, no tanto o no solo cuantas más libertades tienen sus ciudadanos, sino cuanto más derechos tienen sus ciudadanos. Y eso tiene una consecuencia importante en relación al modo en que pensamos un problema fundamental de toda teoría política y de todo pensamiento político, que es el problema del Estado. Hace 30 años, en los años 80, nuestra representación sobre el Estado era una representación básicamente negativa. Decíamos Estado y se nos venía encima el rostro de Videla. Decíamos Estado y se nos aparecían las formas terroristas y opresivas de un Estado con el que no queríamos tener nada que ver. No queríamos tener nada que ver en los 80 liberal políticos, no queríamos tener nada que ver con el Estado en los 90 neoliberales económicos. El Estado o era una máquina de oprimir libertades o era una máquina de sofocar fuerzas productivas. Pero con el Estado no queríamos tener, cuando digo no queríamos tener nada que ver, digo un nosotros muy general que expresa como el sentido común de aquellas dos décadas, o por lo menos el sentido común mayoritario de aquellas décadas. Me parece que en la medida en que hoy pensamos que el problema fundamental no es la libertad que el Estado eventualmente podía venir a sofocar, sino los derechos que solo tenemos porque existe un Estado que los garantiza, nuestra visión sobre el Estado cambia fundamentalmente. Para decirlo rápido, ya no pensamos que el Estado deba estar necesaria y solamente del lado de las cosas malas de la vida y de la historia. No debemos olvidar que el Estado sigue siendo, y si olvidáramos esto haríamos muy mal, es necesario seguir teniendo una mirada crítica y una teoría crítica sobre el Estado. No pasaron por la historia del pensamiento político y social del siglo XIX las cabezas que pasaron para que nosotros nos olvidemos que el Estado contribuye a la reproducción de injusticias sociales, contribuye a la legitimación de injusticias sociales y es una máquina sistemática de violar derechos humanos en las comisarías, en las prisiones, en los loqueros. No nos podemos olvidar que el Estado es todo eso, pero si hoy hemos aprendido algo en la Argentina es que el Estado no es solamente eso y que no es primariamente eso. Que conducido democráticamente el Estado puede ser y debe ser y de hecho viene siendo en la Argentina un soporte de libertades y de derechos. Esto por otro lado pertenece a otra gran tradición de pensamiento político a la que jamás le van a reconocer tampoco la pertenencia al kirchnerismo que encarna en efecto en la Argentina me parece una de las mejores formas de la tradición republicana. Palabra que insisto siempre en que es demasiado preciosa para regalársela sin dar un combate a los enemigos del proceso de democratización en curso entre nosotros. La idea de república, la idea de cosa pública, supone siempre la idea de un Estado activo y atento a la defensa de esa cosa pública, de ese bien común. La gran tradición republicana, de Aristóteles a Hegel, de Cicerón a Bernardo de Monteagudo, o a Mariano Moreno, o a Jefferson, o al kirchnerismo, supone un Estado activo que nos vuelve más libres y que nos da más derechos y no nos hace menos libres ni menos sujetos de derechos. Somos libres porque hay Estado y somos libres en el Estado. Tenemos derechos porque hay un Estado que nos garantiza. Hay un Estado que garantiza levantando escuelas, pagando salarios, sosteniendo presupuestariamente y de todo tipo de formas el derecho a la educación. tenemos derecho a la salud porque hay un Estado que levanta hospitales, que les paga los salarios a las enfermeras y a los médicos. Tenemos derecho de manera general porque hay un Estado, tenemos derecho porque hay un Estado que cobra impuestos. Es una consigna reaccionaria, que jamás fue una consigna peronista, la consigna de que hay que bajar impuestos, puesto que el Estado garantiza derechos cobrando impuestos para hacer posible esa garantía de derechos. En ese contexto, me parece que cambia también nuestros modos de pensar la educación. La educación en los años 80 se vio fuertemente sacudida por el proceso de ampliación de libertades, por la recuperación de otro clima en el que se podían pensar otras cosas. Los chicos y las chicas, adolescentes, estaban contentísimos de poder sacarse por fin sus uniformes, de poder ir con pantalones de Medellín o de poder ir con minifalda. En efecto, se respiraba un clima de libertad en la escuela y en las universidades post-dictadura. En las universidades se dejaron de cobrar aranceles, en las universidades se dejó de exigir el examen de ingreso o dejó de haber cupos que restringían las posibilidades de las personas para ingresar de ellas. Y en efecto, la educación escolar universitaria ganó en libertad extraordinariamente en aquellos años. Me parece que hoy, cuando pensamos el problema de la educación, hemos dado el paso interesantísimo de pensar a la educación primaria, por supuesto, secundaria, lo cual es una novedad, e incluso universitaria, lo cual es una novedad extraordinaria, absolutamente revolucionaria, como un derecho ciudadano universal. La educación es un derecho, pensamos hoy, no es solamente un campo de libertades, es la materia de un derecho exigible por los ciudadanos. Derecho que tenemos porque tenemos un Estado que lo garantiza, y derecho que tenemos porque tenemos un conjunto de obligaciones que ese Estado impone a las familias, por ejemplo, que hoy, en virtud de la Ley Nacional de Educación, tienen la obligación de mandar a sus chicos a la escuela secundaria hasta terminarla. Hay derechos porque hay Estado porque hay impuestos, hay todo eso porque hay obligaciones. Sin obligaciones no hay derecho, y la tradición republicana entendió siempre bien la íntima conexión entre estas dos cosas. Por supuesto, no nos chupamos el dedo y sabemos bien que el mero establecimiento por una ley de la nación de la obligación de los papás de mandar a los chicos a la escuela secundaria hasta terminarla no los vuelve a esos papás inmediatamente aptos desde el punto de vista material para cumplir con esa obligación con la que por supuesto que quieren cumplir. Todo papá quiere mandar a sus chicos a la escuela secundaria hasta terminarla, solo que a veces las cosas no son fáciles y por eso, además de obligación, hay políticas públicas. Hay políticas públicas, hay asignación mínima universal por hijo, hay edificación de escuelas, hay conectar igualdad. Hay condiciones materiales que el Estado, en cumplimiento de su tarea de velar por el bien común, genera para garantizar el ejercicio efectivo y exitoso del derecho a estudiar que tienen los chicos. Y que llega incluso en una inflexión absolutamente novedosa, absolutamente sorprendente, absolutamente revolucionaria, hasta el nivel universitario. La declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior reunida en Cartagena de Indias en el año 2008, la declaración final de la famosa CRES 2008, dice algo que es absolutamente revolucionario, que nos hemos acostumbrado a repetir medio automáticamente, pero que es absolutamente fundamental. Dice dos cosas en realidad fundamentales. Una no viene al caso aquí y por lo tanto la menciono solo porque me parece que es muy importante, en consonancia con lo que decía Liliana, me parece también en su presentación, que es el espíritu latinoamericanista que tiene esa conferencia regional, la declaración de esa conferencia regional, que llama a constituir un espacio latinoamericano de educación superior. Estamos en eso, en las conferencias de rectores de toda la región, y esperamos que antes de fin de año haya algunas novedades interesantes en ese sentido. Pero lo otro que es fundamental es la declaración que establece que la educación superior es un bien público y social, una responsabilidad de los estados y un derecho humano universal. Esto último es absolutamente revolucionario. Nunca en una historia que tiene más o menos, año más, año menos, mil años en Occidente, que es la historia de la universidad, nunca la universidad se pensó a sí misma como una institución encargada de velar por un derecho. La universidad, y esto no está ni bien ni mal, es su naturaleza, su historia, su función, la universidad siempre se dedicó a formar élites. élites clericales, élites profesionales, élites gubernamentales. Hoy la universidad se empieza a pensar por primera vez como la institución pública, porque solo una institución pública, podríamos reclamarle esto, encargada de velar por el ejercicio efectivo y exitoso. E insisto en esto, el derecho a la universidad, el derecho a la educación superior, no es el derecho a tratar de entrar sin que un señor feo y de bigotes nos saque patadas en la puerta. El derecho a la educación superior es el derecho a tratar de entrar y a entrar. A romperse el alma estudiando, porque la universidad es difícil, y a aprender. A hacer todos los esfuerzos que la universidad reclama y a recibirse en un plazo más o menos razonable, que preferentemente no triplique la extensión teórica de nuestros planes de estudio, como ocurre con mucha frecuencia en nuestras universidades. Eso es el derecho a la universidad y no el mero derecho liberal a tratar de entrar y que no haya una persona que me expulse. Y allí, digo esto ya medio para terminar, estamos en deuda grande. Las universidades no podemos mirar con autocomplacencia lo que estamos haciendo. Podemos mirarlo con orgullo, podemos mirarlo con satisfacción, podemos ver el modo fuerte en que hemos crecido en los últimos años, pero no podemos mirar con autocomplacencia lo que venimos haciendo en una tarea en la que nos falta mucho todavía por hacer. No estamos garantizando en la medida en que deberíamos el efectivo ejercicio del derecho a estudiar en ella de todos los jóvenes que se acercan a ella y a los que en general bochamos en un número importantísimo en materias que no les sabemos enseñar bien. Y somos tan miserables que encima les atribuimos el problema. Y decimos que vienen como vienen, que viste como vienen, que la escuela que tienen, que los déficits que tienen, que están llenos de carencias. Lleno de carencias de un simpático chiste de Macedonio Fernández, pero no puede ser un modo nuestro de justificar lo mal que estamos haciendo las cosas. Me parece que si nos tomamos en serio la cuestión de entender que nuestras instituciones, escuelas secundarias y universidades, están allí para garantizar un derecho, hay que poner en un lugar central entre sus funciones la función de enseñar. Esto parece una estupidez, pero no lo es. Muchos colegas en la universidad no consideran que la principal función que cumplen en ella sea la de enseñar. Los 90, programa de incentivos mediante, que fue un programa calamitoso que hizo un gran daño a la Universidad Argentina, nos han enseñado que lo más importante que hacemos en las universidades es investigar. En los 90 acuñamos la expresión que era interesante, que estaba llena de promesas con ese guioncito que unía la palabra docente con la palabra investigador, la expresión docente-investigador. A poco de andar, los docentes investigadores nos habíamos convertido en investigadores-docente. Y a un poquito más de andar, hinchábamos el pecho y levantábamos la voz cuando decíamos que éramos investigadores, y después del guión bajábamos la voz avergonzados para decir que también éramos docentes. Y terminamos llamando a la docencia carga. En las universidades públicas argentinas se habla de carga de docencia. Colegas míos vienen a mi oficina a decir que nuestra universidad tiene mucha carga de docencia. ¿Pero cómo carga de docencia? ¿Qué te pensaste que venías a hacer en la universidad? ¿A investigar no sé qué cosa? ¿Porque sos Gardel? ¿Porque sos Newton? ¿Quién sos? Carga de docencia. Bueno, tenemos que recuperar la idea de que la docencia es lo más importante que hacemos en nuestras instituciones. Eso no es fácil. Hay un conjunto de incentivos sistémicos, materiales, muy fuertes. Cierto general argentino enseñó una vez que el órgano más sensible del cuerpo humano es la billetera, y sobre ese actuó el neoliberalismo en los 90. Pues habrá que actuar sobre ese en un sentido contrario si no alcanza a levantar el dedito índice y andar moralizando. A mí a veces sobre este tema me sale moralizar y me odio cuando lo hago, porque me doy cuenta, primero, que nadie tiene derecho a moralizar. Segundo, que es inconducente. Si en los 90 un programa de incentivos hizo que empezáramos a pensar que lo importante que hacemos en la universidad era investigar y no enseñar, y empezamos a suponer que a los cursos de grado podíamos mandar a los jefes de trabajo práctico, porque nosotros teníamos importantes papers referateados en inglés o en chino mandarín que escribir, pues habrá que convencernos poniéndonos plata de lo mucho que nos gusta la docencia. Una vez el rector de la Universidad de la República de Montevideo me dijo: mirá tú, dice el amigo Arocena, Poné un incentivo a las flexiones abdominales y en 4 semanas todos los docentes habrán descubierto la dignidad de las flexiones abdominales. Este es un chiste, no me parece nada. Lo que digo es, me parece que tenemos que tomar allí, ese problema como un problema fundamental. Lo tenemos que tomar en las universidades, lo tenemos que tomar en las escuelas, lo tenemos que tomar con los profesores que en las universidades formamos para dar clases en la escuela. Miren, yo estoy contentísimo, estoy chocho, me parece bárbaro, me parece genial que el CONICET haya no sé cuánto, quintuplicado, no sé cuánto, decuplicado su presupuesto. Que haya becas en el CONICET para hacer de todo, becas de maestría, becas de doctorado, becas de postdoctorado. Ahora, cuando un muchacho que hemos formado en nuestra universidad para ser profesor de historia, o de matemática, o de física, o de filosofía, o de geografía, que son los profesorados que tenemos, o de letra y literatura ahora, o de economía, son 7. Cuando uno de esos profesores en los que el Estado argentino gastó un montón de plata y terminó formándolo como un excelente profesor, que no tiene nada más importante que hacer en la vida que ser un excelente profesor de escuela secundaria del segundo cordón del conurbano bonaerense. Cuando ese profesor llega a mi oficina, me da un beso en la mejilla, me dice, ¡zafé! Gané la beca postdoc del CONICET y si no hago muy mal las cosas voy a ser investigador del CONICET y me voy a jubilar en el CONICET investigando la sexualidad de no sé qué en el medioevo árabe. Todo lo cual no quiero hacer esto como una ironía tonta en relación con las investigaciones ni con las investigaciones inútiles. A ver, yo llevo muchos años estudiando Hamlet. No sirve pa' mierda lo que yo creo. De modo que no seré yo quien me ría de las investigaciones que no tienen una utilidad práctica inmediata. Lo que digo es que un estudiante al que hemos formado, que un graduado al que hemos formado como profesor de la escuela pública, venga a decirme que zafó porque no va a tener que ser profesor, a mí me parte el alma. Tenemos que recuperar la dignidad, tenemos que recuperar la idea de que lo más importante que tenemos que hacer como profesores es enseñar. Porque en serio, creo que lo más importante que tenemos que hacer como profesores es enseñar.